Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión entrevisté a mi profesor de la Universidad del TEC de Monterrey, Américo Cañas, quien es psicólogo y lleva muchos años de experiencia trabajando con la hipnosis como parte clínica en sus consultas, y nos platica de cómo funciona la hipnosis, cómo la trabaja, qué es real, qué es espectáculo y todo lo que podemos hacer a través de esta práctica y de esta manera de consultar y de quitar miedos, incertidumbres, malos hábitos, etcétera. Entonces, sin más, los dejo con esta conversación que tuve con Américo Cañas. Espero que les guste y si sí, compártela, suscríbete a mi podcast y seguimos.
¿Cómo comenzamos? La pregunta clásica, ¿qué es hipnosis? ¿Es real? ¿Lo que vemos en el espectáculo es parecido o es lo mismo que sucede en la hipnosis clínica? Y creo que aquí ya estoy mezclando temas, ¿sí? Primero, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de conciencia en el cual un hipnotista, un hipnotizador, un especialista en la salud mental, se dedica a llevarte a ese nivel inconsciente para aflorar, para que afloren respuestas sobre algunas situaciones que la persona está viviendo en su vida personal. ¿Qué es la hipnosis? Además de un estado alterado de conciencia, es un catalizador. Es altamente probable que a través del proceso de la hipnosis puedas acelerar toma de conciencia, cambios de conducta significativos y duraderos. No es magia, aunque se parece. Está asociado a la magia, está asociado al chamanismo. ¿Desde cuándo existe la hipnosis? La hipnosis existe desde los albores de la humanidad y lo vemos actualmente en los rituales que tienen los grupos aborígenes. El chamán que guía una danza y en esa danza la gente empieza a tener estos estados alterados de conciencia. Muchas veces es logrado solo a través de esos ritmos de la danza, los tambores, la música, el baile, y la persona entra en trance, que esa es la palabra clave de la hipnosis. Entrar en trance es entrar a ese nivel de la mente inconsciente. Para hablar de mente inconsciente, pues tendríamos que hablar de Sigmund Freud. Y hablando desde cuándo existe la hipnosis. La hipnosis existe en los albores de la humanidad, pero como ciencia existe hasta alrededor de 1800, a mediados de 1850, 1870, hay un par de señores muy influyentes en la hipnosis. Es Charcot, no recuerdo el nombre, solo el apellido Charcot. Y hay otro señor que en este momento se me escapa el nombre. Freud vio lo que hacía Charcot y quedó sorprendido. Empezó a aprender hipnosis. Y al no ser un buen hipnotista, esto es muy importante, Freud desecha la hipnosis. porque además descubre que la asociación libre es mucho más adecuada. Para su estilo de terapia funciona mejor la asociación libre. Y al final de cuentas, Freud crea una metodología para hacer consciente lo inconsciente. Esta metodología lleva tres herramientas: hipnosis, asociación libre, interpretación de los sueños. Si bien Freud empezó con la interpretación de los sueños, luego se dedica a la hipnosis, no es exitoso en hipnosis, deriva de la hipnosis la asociación libre, y esta consiste en que la persona en terapia diga lo que le venga a la mente. Cualquier cosa que estés pensando, exprésala. Esa es asociación libre, derivada de la hipnosis. Esas son las tres herramientas para hacer consciente lo inconsciente, que ese es el objetivo del psicoanálisis. Freud dice, la hipnosis no sirve. Todo el mundo dice, la hipnosis no sirve. Hasta 1952, la APA, la American Psychological Association, reconoce la hipnosis como una herramienta efectiva en el proceso terapéutico. Y ahí es donde nace la hipnosis clínica, la hipnosis, la hipnoterapia, la hipnosis en el proceso, en la ayuda de el ser humano. Desconozco en este momento si es 1952, 1956, pero es en la década de los 50 cuando la APA reconoce la hipnosis y surge la hipnosis. Yo aprendí a hipnotizar en los 80 y no había mucha información y no existía Google, ¿sí? Existían libros, existían las enciclopedias, y yo empecé a leer la enciclopedia Espasa-Calpe, una enciclopedia que en los 80 ya llevaba más de 130 tomos, y 130 tomos de un buen grosor, ¿sí? Pues ahí empecé a leer sobre hipnosis. Recuerdo que uno de los objetivos que yo tenía para entrar a estudiar psicología era aprender a hipnotizar. Le pregunté a algunos de mis maestros, ¿sabes hipnotizar? La respuesta casi siempre fue sí. ¿Me enseñas? No, es muy peligroso. Es muy peligroso, válgame, pues en los 80s, la hipnosis asociada al chamanismo, a la brujería, a lo esotérico, pues no me enseñaron nada. Terminé la carrera sin aprender a hipnotizar, no se cumplió el objetivo, pero sí terminé la carrera. En la carrera conocí a mi esposa, ella iba unos tetramestres después de mí. Total, nos hacemos novios, nos casamos. Y un día, haciendo el súper, me encuentro en Soriana, cuando Soriana vendía libros, allá por los 80s, 88 más o menos, me encuentro un libro de Guillermo Cobos. ¿Guillermo o Francisco Cobos? Hipnosis. No, pues es el, desde que lo agarré ya no lo solté, este es mío. Llegamos a la casa, descargo el súper, lo dejo ya ahí en casa, y me pongo a leer. Y esa noche lo leí completo el libro. Wow. Yo trabajaba en la biblioteca del TEC y mi función principal era referencia, era el Google de la biblioteca, cómo encontrar la información en la biblioteca. Y recuerdo que en verano, pues yo llegaba y me ponía a leer y casi no tenía interrupciones. Mi función era esperar que los alumnos llegaran a preguntar. Entonces, verano, pocos alumnos iban, yo estaba leyendo y algunos de mis compañeros me decían, ¿sabes hipnotizar? Le digo, no, pero voy a aprender. Los más cautos dijeron, cuando aprendas, me avisas. Y los que confiaban más en mí me dijeron, cuando quieras practicar, practica conmigo. Pues va, con el libro así, respira profundo, que era lo que decía el libro. Suelta el aire. Y ahorita ya lo ven automático, pero en aquel entonces era con el libro en la mano, leyendo las instrucciones, ¿sí? Y fue una experiencia muy bonita porque empecé a descubrir qué era la hipnosis, cómo hacerla funcionar. Y lo que decía medio mundo, la práctica hace al maestro. Una vez que practiques y vuelvas a practicar y practicar y practicar, pues te vas a convertir en un experto. Y en retrospectiva, así fue, ¿sí? Empecé leyendo el libro, poniendo el libro en práctica, hipnotizando gente a través de la misma lectura del libro, hasta que un día el libro quedó aparte y empecé a leer mucho más. Apareció una convocatoria de un curso de hipnosis, fui y lo tomé, y así poco a poco, practicando, llega el momento en que mis pacientes me dicen, oye, hipnotízame. Pues va. Empecé a hipnotizar a las personas que iban a terapia conmigo y de buenas a primeras, pues ya me convertí en el experto en el tema, ¿sí? Actualmente, y gracias a Dios, semestre a semestre me invitan del programa de prevención del TEC a participar en una charla. Y ahora, durante la pandemia, lo hemos hecho el año pasado y este año. Este año fue más, ya no fue de hipnosis, fue de manejo de estrés, ¿sí? Pero hasta el año pasado, semestre a semestre, hipnosis como una alternativa para combatir las adicciones. Y fíjate que es muy interesante, y este es un tema que comento muy frecuente en estas charlas en el CAT, Conciencia de Adicciones en el Tecnológico, Programa de Prevención. Les digo que hipnoticé a una chica y al terminar la sesión, pues como buen... Ah, bueno, y ahorita volvemos con el tema de hipnosis clínica, hipnosis de espectáculo. Como buen hipnotista termino la sesión y le digo, voy a contar del 10 al 1, a la cuenta del 1 abrirás tus ojos y estarás perfectamente bien. Total, cuento, ella abre sus ojos y su primera expresión es, ¡órale!, con una admiración tremenda, ¿sí? Le digo, ¿órale qué? Me dice, es la primera vez que viajo sin meterme nada.
¡Órale!
Para mí también fue, ¡órale! Sí, sí, es un estado alterado que puedes ver cosas, puedes entrar a la zona de fantasía, puede, por la descripción de esta chica y de otras personas, en lo personal nunca me he drogado, me he alcoholizado, sí, digo, y también es una droga, pero el alcohol a mí nunca me ha hecho alucinar, me duerme. Sí. Porque esa es la función. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Los primeros tragos te avivan, pero unos cuantos tragos más te adormecen, y es lo que a mí me pasa. Entonces te digo, cuando esta chica me dice, wow, es la primera vez que vuelo sin meterme nada, digo, órale, el poder de la hipnosis para llegar a esos estados de conciencia alterados, igual que las drogas. Uh-huh. La hipnosis, perdón, como un alucinógeno, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos hipnosis clínica, que es la que practicamos los especialistas de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, algunos médicos, algunas enfermeras, y bueno, muchas personas que no tienen la profesión como psicólogos, pero que descubren en la hipnosis una herramienta útil para ayudar a otras personas. Algo de lo que he mencionado, el peligro de la hipnosis. Sí, recuerdo en mis prácticas, una de mis compañeras de la biblioteca, nos fuimos a una sala aislada en la biblioteca. La hipnotizo, ella se recostó en una mesa de trabajo. Termina la sesión y le digo, lista, no me puedo mover. A ver, voy a contar, y en aquella ocasión todavía era con el libro, no decía nada de esto, ¿sí?
De cómo regresar.
¿Cómo regresar? Exactamente. Oye, pues total, vuelvo a contar, del 3 al 1 vas a poder moverte. Se levanta, pero tenía una torpeza motriz enorme, ¿sí? Caminaba como si estuviera borracha, no tenía control de su cuerpo. Era la hora de salida. Yo estacionaba mi coche donde actualmente es el CETEC. Entonces, enfrente de la biblioteca, salimos, la subo a mi coche, voy y la dejo a su casa y le digo a su mamá, señora, aquí está su hija, practicamos una sesión de hipnosis, trae mucho sueño y el libro dice que se va a dormir el resto de la tarde, posiblemente el resto de la noche, y mañana va a despertar estando bien. Total, ya la dejo en su casa. Yo me voy a la mía, a la mañana. Bueno, yo no paso una buena noche. ¿Cómo estará? Sí. ¿Cómo despertará? Etcétera, etcétera. Total, al final de cuentas, al día siguiente me voy a trabajar. La veo en la mañana venir. La mujer como una lechuga, fresca, rebosante, feliz. La veo y se sonríe. Le digo, ¿cómo estás? Dice, muy bien. Tenía años de no dormir como dormí ayer, desde ayer hasta hoy en la mañana. Yo... qué bueno que tú sí dormiste.
Que yo no.
Ese es un peligro de la hipnosis. Sí hay peligros, Peligros en manos inexpertas.
Claro.
O en una persona experta, pues ya el peligro disminuye. Recuerdo también en mis primeras sesiones, ya como profesionista, poniendo la hipnosis en práctica, estoy con una de mis pacientes, termina la sesión, abre sus ojos y empieza a llorar. Empiezan a escurrir lágrimas. Le digo, ¿qué tienes? No puedo mover mi cuerpo. Yo dije, no puede ser otra vez. Pero bueno, ya con la experiencia, ya más lectura al respecto, y yo leía y releía y releía. Ese libro fue Mi despertar a la hipnosis. Hipnosis de Guillermo o Francisco Cobos. Creo que es Guillermo Cobos. Uh-huh. Bien. Esta niña está recostada. Yo en aquel entonces tenía un diván como buen aprendiz de Freud. Uh-huh. Está en el diván, está recostada. Y yo digo, a ver, no puede mover su cuerpo, el sistema nervioso central, el simpático está activado, está exageradamente relajada, desconectada, necesita adrenalina. Entonces me acerco a ella y muy cerca de su cara hago así. Y ella hace, ya me pude mover yo. Bendita adrenalina. Sí. Aprende uno con la experiencia. Esa fue mi primera experiencia así de peligro. Uh-huh. El caso de mi compañera de trabajo que no podía caminar. Luego, no sé si te dio clases, Felipe Sarabia era el director del departamento académico de administración, a donde yo pertenecía como maestro del TEC. Me dice, oye, ten mucho cuidado con lo de la hipnosis en los salones, porque un muchacho en la prepa Garza Sada hizo una sesión de hipnosis. No pudo despertar bien a uno de los muchachos y el muchacho se cayó en las escaleras, el que iba medio dormido. Entonces, mucho cuidado cuando practiques, si es que la llegas a practicar en los salones. Pues, si tú te acuerdas, sí lo practicábamos en los salones, cuando decían, a ver, ¿qué es hipnosis? Pues vamos a vivir y ustedes van a saber qué es. Entonces, pues era la ventaja conmigo. La clase era una clase
práctica.
¿Sí? Y bien, bendito Dios, fuera de la primera experiencia de riesgo, no he tenido mayores experiencias de riesgo. Una para mí, sí. Me llevaron a un muchachito de 13 años, más bien de 16 años, él a los 13 sufrió un accidente. Él iba en su bicicleta, pasa un coche muy cerca de él, lo avienta, él cae y se abre la cabeza. Tiene exposición de masa encefálica. Él queda en estado de coma. Cuando sale del coma, sigue en las etapas de Freud, las etapas de evolución de la libido, oral, anal, fálica, genital. Él se queda en la etapa oral. Aunque hablaba, había cierto nivel de conciencia. Él quedó en la etapa oral secundaria, donde el principio de placer principal es morder. Me dice, ella fue mi alumna, la hermana de este niño, y me dice, oye, quiero ver si a través de la hipnosis podemos acelerar el proceso de evolución de las etapas, porque mi hermano actualmente tiene 16 años, a los 13 tuvo el accidente, y mira, me enseñó una mordida. Empiezan a ir al consultorio los papás mordidos de los brazos, ¿sí? Y pues yo, una de las técnicas típicas de la hipnosis es fijación de la mirada. Y esta es muy típica, en los shows también se emplea. Sí. O en las imágenes típicas de hipnosis es la persona que están por tocarle la frente con el dedo. Uh-huh. Aplico la técnica de fijación de la mirada, el muchachito está en el diván, y le digo, cuando mi dedo toque tu frente, vas a dormir. Sus pupilas se dilatan. El muchacho respira profundo. Yo dije, va a entrar en proceso hipnótico profundo. Esa dilatación de las pupilas era evidente. Bien, cuando ve el dedo cerca, se le hace con la boca. Como la película Tiburón.
Sí.
Tomás, yo retiré el dedo de inmediato. Estaba el papá y la mamá a un lado. Tranquilo, licenciado, no pasa nada. No, pues no pasa nada. Este dedo lo iba a perder por riesgo laboral.
Sí.
Sí. Pero bendito Dios, ese es los dos peligros que he vivido. Uno como practicante de hipnosis, la persona que no tenía control de su cuerpo, y otra, que este muchachito pues sí estaba mal de la cabeza y yo confié en que lo iba a poder dormir colocando mi dedo en su frente, ¿sí? Pero bendito Dios, mis manos están completas, ¿sí? Fíjate.
¿Cómo se así? ¿A qué nivel de las ondas cerebrales llegas en el estado de hipnosis?
Muy bien. Ahorita tú y yo y quienes están escuchando este podcast están y estamos en estado beta. Estamos conscientes. Estamos atentos. A ver, dijo esto, esto no cuadra con esto, esto no hace sentido. Estamos reflexionando. Estamos en beta. Pero si cerramos nuestros ojos, respiramos profundo, entramos a alfa. Nuestras ondas cerebrales, de ser con cierto ritmo, vienen a un ritmo entre crestas y valles bajas, ¿sí? Se logra algo que yo hago cuando hago las sesiones de hipnosis: pongo música chamánica, música de flauta, música de tambores, algo que te vaya bajando el nivel de alerta. Entonces entramos a alfa. Ya estando en alfa, que son los niveles de meditación, por ejemplo, ya podemos empezar a programar.
Okay.
Que la hipnosis no es otra cosa más que un proceso de programación donde un hipnotista se dedica a darte afirmaciones positivas, instrucciones respecto a lo que tú quieres mejorar en tu vida. Yeah. ¿Sí? Quiero dejar de fumar. Ok. A partir de hoy, cuando la sesión termine, cuando lleves un cigarro a tu boca, el sabor del humo, lo que entra a tu boca, será muy desagradable. Uh-huh. A partir de hoy, fumar deja de ser grato para ti. Uh-huh. ¿Sí? Y resulta, te vas a ver horrible, te va a dejar la boca con una sensación muy desagradable. Pues sí, hay gente que lo hace y dice, uy, sabe horrible el cigarro. Sí, y se graba y se queda. Y hay personas que desde la primera sesión empiezan a ver cambios significativos. Por eso digo que parece magia. No es magia, es un proceso. Uh-huh. Se requieren un mínimo de 6 a 8 sesiones viéndonos una vez a la semana para lograr cambios significativos duraderos, ¿sí? Uh-huh. Y yo he llegado con personas a 6 sesiones, 8 sesiones donde no hemos avanzado.
Justo es lo que te iba a preguntar.
Es un proceso profundo. Perdón.
Perdón, justo te iba a preguntar eso. O sea, realmente debe de haber un consentimiento y un interés de la persona en cambiar para que realmente baje esos niveles cerebrales y que realmente elija el nuevo,
sí,
el nuevo patrón neuronal que quieres.
Así es. Lo que quieres establecer, tienes que estar convencida y tienes que querer. Uh-huh. Si te llevan a la fuerza, no va a pasar absolutamente nada. Uh-huh. Me han llevado personas. De hecho, acabo de ver este fin de semana una chica con trastorno límite de personalidad. Uh-huh. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Es una característica en la cual los impulsos no son controlados. Tienen un bajo control de impulsos. Son personas muy narcisistas. Solo piensan en ellas, ¿sí? Okay. Lo que ellas digan, lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, eso es lo correcto. Y le pueden decir a medio mundo, incluyendo a los papás, lo que no les gusta. Y repelan y se sienten autosuficientes y demás. Uh-huh. La llevaron no a la fuerza. Trabajamos muy bien 2 sesiones previas. Pero la tercera sesión tuvo problemas con su hermana durante la semana. Uh-huh. Y la tercera sesión dijo, yo ya no quiero venir, ya no voy a trabajar, yo ya no voy a hacer nada. Por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, y su papá y su mamá presentes. Mis papás han cometido un montón de errores, yo ya no quiero trabajar. No puedo hacer absolutamente nada.
No.
¿Eh? Eso de que te hipnotizo y ahora cuando yo diga duerme, te vas a dormir, me vas a obedecer ciegamente, es una fantasía que se utiliza mucho en la hipnosis de espectáculo. Uh-huh. ¿Eh? Si dejamos su gestión poshipnótica, sí, el trabajo más duro son las primeras sesiones de hipnosis, pero una vez que entras en estado profundo, una vez que grabas las instrucciones y que yo te digo, la próxima ocasión que estés en este sillón, cuando escuches de mí la palabra duerme, dormirás. Cuando estemos trabajando, cuando estés aquí, cuando estés en ese sillón, no es, Bernadette, duerme. Uh-huh. Esa es vil fantasía. Claro. fantasía. Bueno, no es fantasía porque sí sucede en hipnosis de espectáculo. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate, dentro de las historias interesantes de éxito para un servidor, encontrando cosas que no buscaba, ¿sí? Me busca una chica de la Universidad de Nuevo León. Si no me equivoco, ella estudiaba Derecho y era su último examen de carrera profesional. Ya era el último examen de la carrera. Uh-huh. Estaba muy tensa. Ella era amiga de una de mis sobrinas y me dice mi sobrina, oye tío, fulanita necesita una programación para exámenes. Ah, pues excelente, eso es el trabajo del profe de semestre a semestre, ¿sí? Pues le empiezo a hacer la programación para exámenes, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que en el sillón donde ella estaba, de estar recostada, empieza a adoptar postura fetal y se pone en pose fetal, trenza sus dedos, deja los pulgares en esta posición y de pronto los introduce a su boca y empieza a succionar. Y yo, órale, una regresión a la etapa fetal. Qué interesante. Continúo con la sesión de programación para exámenes, la programo y ya que terminé la programación, le digo, voy a contar del 10 al 1, a la cuenta del 1 estarás perfectamente bien, abrirás tus ojos, ta, ta, ta. Voy contando y ella sigue en posición fetal. Llego al 1 y sigue con los dedos en la boca. Uh-huh. Y le digo, 3, 2, 1, despierta. Abre sus ojos, saca los dedos de la mano y dice, ándale, bien me decía mi dentista que lo más seguro es que yo me chupaba los dedos dormida. Uh-huh. Y le digo, pues parece que sí. Dice, de hecho, tengo una guarda. Uh-huh. Porque me dijo el dentista, oye, tú tienes muy deformada la mordida. Lo más seguro, debes de dejar de chuparte los dedos. Y yo le dije, yo no me chupo los dedos. A lo mejor te los chupas dormida. Dijo, ahora entiendo que es real. Que sí me chupo los dedos cuando estoy dormida. Bueno, como la sesión de hipnosis, te voy relajando, 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 haciendo que entres a un nivel mental de plenitud, armonía, tranquilidad. Ayer me dijo una persona que la vi por primera vez, hicimos la hipnosis, y me dice, bien, me relajé mucho más que cuando voy a un spa. Uh-huh. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, me relajé mucho más que cuando voy a un spa, pues dije, qué padre, estoy haciendo bien mi trabajo. Uh-huh. Vuelvo al tema de esta chica. Se relaja, se relaja, se relaja. Cuando está muy contenta, muy segura, muy tranquila, pues se queda en esa posición. Yo no sabía que hasta después de terminar la sesión de hipnosis, y a lo mejor este es uno de los peligros, pueden surgir cosas que no estaban esperadas. Uh-huh. Ella era hija única. Hacía menos de un año había perdido a su papá y hacía menos de 6 meses había perdido a su mamá. Uh-huh. ¿Ok? Entonces yo le empiezo a pedir que se relaje, que se sienta segura y que teje su mente a nivel inconsciente la posición de cuando estaba tranquila, segura, protegida. Uh-huh. ¿Cuándo? En el vientre de mamá, donde no hay riesgo, donde no hay peligro. ¿Sí? Estas cosas son las que salen en la hipnosis clínica. ¿Sí? ¿Por qué remarco clínica y espectáculo? Porque el espectáculo es muy bueno, es muy divertido. Uh-huh. Pero ahí la gente va, una, con la expectativa de reírse de los que suban al estrado. Uh-huh. Y nunca piensas que tú vas a ser el que suba al estrado.
Claro. ¿Sí?
Recuerdo una anécdota de un alumno que dice, no, profe, déjeme le cuento de mi hermano. El roomie de mi hermano fue actualmente en Monterrey o en México, uno de los hipnotistas más reconocidos es John Milton.
Sí.
John Milton es hijo de otro hipnotista mucho más reconocido en su tiempo que John Milton, Taurus do Brasil. Taurus venía a Monterrey una o dos veces al año en el Teatro del Seguro Social. Siempre estaba Taurus, Taurus, Taurus. Pues bien, estos muchachos fueron al show de Taurus. Uh-huh. El muchacho se durmió, pasó al estrado, hizo el show. pero iban sus roomies. Sus roomies nadie se durmió. Pero algo que se dice en las instrucciones de espectáculo a diestra y siniestra es: cuando escuches la palabra duerme, dormirás. Pues bien, a la mañana siguiente, uno de los roomies le dice al que estaba desayunando: duerme. Se quedó a media cuchara del cereal entre el plato y la boca. Se quedó dormido. Ajá. Sus roomies lo agarraron de carrilla. Lo dormían a cualquier hora y bendito Dios, Taurus aún estaba en Monterrey. Él fue y lo buscó y le dijo: oiga, córteme eso, desprográmeme, deshipnotíceme. No es posible que mis roomies me estén durmiendo. Pues ya, le dio instrucciones y lo desprogramó. ¿Sí? Sí hay personas muy susceptibles a la hipnosis. A mí me tocó, nunca fui a ver a Taurus, no he visto a John Milton. Al único que vi fue a Tony Camo, muy famoso también en los 80s. Tony Camo salía en Siempre en Domingo, un domingo sí y otro también. Y Raúl Velasco, el conductor de este programa, decía: no hay nada preparado. Lo que ustedes van a ver aquí es lo que surge aquí en el programa. Uh-huh. Y de pronto aparece Tony Camo y: ah, buenas tardes, ta, ta, ta. Duerman. Y en el estrado, no en el estrado, en el auditorio, ¡pum! La gente se queda dormida. Y yo: a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no hay nada? No puedes llegar a un auditorio y decir duerman y que la gente se duerma. Porque se dormían varios. Uh-huh. ¿Sí? Yo dije: yo tengo que ver qué hace este sujeto. Cuando viene a Monterrey, a Luis Elizondo, voy. Claro que hay algo preparado. 10, 15 minutos de respira profundo, tu cuerpo pesa, tus ojos pesan. Las instrucciones básicas que yo sabía, las da Tony Camo. Gente que entró conmigo a ver el show, se empiezan a dormir. Yo no me dormí, pero digo: ah, sí funciona. Y luego leo que hay algo que se denomina hipnosis instantánea. Esta es la más parecida a la magia, ¿sí? Sucede en los espectáculos. Tony Camo, John Milton, Taurus do Brasil, o cualquier hipnotista de Las Vegas o donde vayas a un show, pues tienen renombre, tienen mucha fama. Uh-huh. Y hay algo muy importante: la expectativa. Sí. Si yo voy y vi a Tony Camo hacer esa maravilla, casi magia, en la televisión, pues yo sé que me va a dormir.
Y te la crees, por eso sucede.
Claro, te la crees y sucede. Al fin, esa es la esencia de la hipnosis. Si tú crees que yo te puedo hipnotizar y te puedo hacer bajar de peso, controlar el dolor, prepararte para el parto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un mejorar en los estudios, la memoria, el deporte. Se puede hacer. Si tú crees que se puede, se puede. Si yo creo que puedo y tú crees que se puede, por lo tanto va a suceder. Es un juego de roles y de creencias. Uh-huh. Entonces volvamos a la hipnosis instantánea. Entra en el estrado el gran hipnotista, el gurú, el chamán, el súper famoso hipnotista, va a hipnotizar a todo el mundo, ¿sí? Y él entra y lee el lenguaje corporal. Y no dudo que hay gente que está sentada en primera fila y está así. La expresión es: este está listo para dormir. Imagínate que yo ya sé de hipnosis instantánea, sé de las expectativas que está viviendo, y entonces me paro al frente de esa persona o de esas personas que veo sumamente receptivas y les digo: tú, sí, tú, duerme.
También.
Esto es magia. No es posible que con un duerme la gente se quede dormida. Sí, sí es posible, porque es la expectativa. Sí. Me tocó cuando hacía prácticas en clase, uh-huh, que me dirigía a alguien, estaba frente a alguien y le estaba diciendo: cuando mi dedo toque tu frente vas a dormir. Y veía a los dos o tres que estaban enseguida, que estaban las pupilas dilatadas. Entonces le decía al primero: duerme, pum, se embarraban en la silla, en el pupitre. Y le decía al vecino y al otro, y de repente volteaba y veía a otro igual, duerme, pum. Dormía cuatro o cinco y: wow, esto es magia. No, no es magia, es técnica. Exacto. Es maravillosa, sí. Para descubrir conflictos que subyacen en el inconsciente, sí. Para mejorar en el futuro lo que quieres, sí. Mejorar en la escuela, en el deporte. Recuerdo un chico, uno de los tritones del TEC. Uh-huh. Me dice, profe, necesito mejorar mis milésimas de desempeño en natación para irme a competir a Sydney. Estuvimos trabajando, sí mejoró, pero no clasificó, no se fue a Sydney. Uh-huh. Hubiera sido un logro tremendo.
Uno bueno, sí.
¿Sí? Practiqué con las borreguitas del TEC de básquet y bueno, pues el TEC no necesita en deportes que los hipnoticen para ser muy buenos. Mejoraron mucho su desempeño las borreguitas, ¿sí? Uh-huh. Y así en un sinnúmero de situaciones he ayudado a la gente a mejorar situaciones que han tenido por ahí atoradas. Recuerdo Luis, un muchacho que terminó la carrera de Lean, uh-huh. Ya su, ¿cómo se llama? Su cardex estaba libre, excepto por Mate 2, baterías de por allá de primero, no, de segundo, tercer semestre. Me dice, profe, écheme la mano, necesito aprobar Mate 2 para poder graduarme. Entonces, órale, empezamos a trabajar. Yo no sé matemáticas, yo también era al estilo Luis, yo no podía enseñarle matemáticas, pero sí podía infundirle seguridad, confianza y mejora en la memoria. Mejoró Luis, presentó el examen y se graduó junto con su hermana. Uh-huh. Sí. Y fue maravilloso. Su hermana es el EPO. Ya no puedo decir más, no puedo decir nombres. Nomás Luis, hermano de una LPO, que se graduaron juntos porque Luis pues, se retrasó precisamente por las matas. Me busco un muchacho de la Universidad de Nuevo León que, al igual que Luis, ya estaba por graduarse. Excepto que tenía en N o en sexta o como le llamen las oportunidades que les dan en la UNI para graduarse, medicina interna. Ya era su última oportunidad, si no ya quedaba fuera de la universidad. Me busca como en abril, desde abril viéndonos una vez cada semana, ya después cada 15 días. Él presentó en agosto su examen profesional, no el profesional, el examen para aprobar medicina interna y tenemos, para bien o para mal, un médico más entre la profesión de los doctores. ¿Sí? Entonces, yo he visto resultados maravillosos. ¿Sí? Hay gente que me dice, oye, ¿tú crees que la hipnosis pueda ayudar en esto? Si sí. Tú crees que la hipnosis puede ayudar en eso, ayuda en eso. Uh-huh. ¿Eh? Me acuerdo ahorita, hablando de hipnosis para el parto, esta persona de que voy a hablar, me la llevaron los papás cuando estaba en sexto de primaria. Y luego ella me buscó cuando estaba en la carrera. Uh-huh. Y ya terminamos el proceso durante la carrera y el año pasado me busca porque se fue a vivir a Alemania, se casó con un alemán, y allá hay mucho de los partos profilácticos. Ajá. Lo menos posible tener que poner la raquia y que el parto sea natural en su momento. Me dice, necesito que me ayude, quiero tener a mi bebé de manera natural y no quiero que me pongan raquia, así es que ¿me puede hipnotizar para el parto? Digo, claro. Empezamos a trabajar a las 11 de la mañana y tiempo diferente de Alemania, 7 horas. Entonces, para ella eran las 6 de la tarde. ¿Sí? Pues nos dieron las 8 de la noche. Se empezó a oscurecer la habitación. Para cuando oscureció, ella ya dormía sus manos. Y es parte del proceso. Te programo para que duermas tus manos. Uh-huh. Duermes tus manos, tocas tu vientre. Cuando tocas tu vientre, se duerme tu vientre, se duerme la parte inferior de tu cuerpo y ya está tu cuerpo listo para el momento del parto. Porque, obvio, aunque estés en Monterrey, lo más seguro es que yo no esté a la hora del parto. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Aprender autohipnosis. Claro. Aprender a dormir tu cuerpo para poder que tu bebé nazca. Pues bien, se oscurece la habitación y le digo, oye, ya no te veo. Digo, déjeme paro a prender la luz. Se para, va y prende la luz. Y ella solita, wow, le digo, ¿qué pasó? No me puedo parar como me paré ahorita. Pararme, moverme con la facilidad que lo acabo de hacer, no lo podía hacer por mi embarazo. Ahorita me moví como si no estuviera embarazada. Eso reafirmó la creencia de que podía hipnotizarse, podía quitarse el dolor. Y así fue. A finales de diciembre del año pasado, tuvo a su bebé, una linda nena, que nació de manera natural gracias a el parto sin dolor.
Wow.
¿Eh? Y así como esas, hay un montón de historias más, Bernadette.
Es como bajar el nivel de consciente a nivel cerebral para entrar en un estado receptivo, que, por ejemplo, lo trabajo yo mucho en la meditación y eso, y realmente tu cerebro sí se predispone porque bajas tus ondas cerebrales, y al momento que quieres absorber nueva información, como la que tú les estás dando, pues entra esa información y,
así es.
Y sucede. Entonces, sí. Es tener disposición, es creerla.
Así es.
Y confiar. Obviamente, los que confían en ti son los que más van a entrar en ese estado de hipnosis, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y la gran diferencia entre meditación e hipnosis son las instrucciones.
¿Sí?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en autohipnosis, si yo quiero mejorar mi memoria o mi desempeño deportivo, en la noche antes de dormir, ¿puedo hacer la técnica de fijación de la mirada? O puedo decirme en diálogo interior, voy a contar del 5 al 1. A la cuenta del 1 me voy a quedar dormido. En este sueño confiaré mucho más en mí, en mis habilidades matemáticas, en mis habilidades deportivas. A partir de mañana dejaré de fumar, dejaré de comer en exceso, me alimentaré sanamente, ¿sí? Doy afirmaciones positivas. Evito utilizar el no, porque si te digo no, ahorita te digo a ti y al auditorio, no pienses en la Torre Eiffel. Por ningún motivo traigas a tu mente la Torre Eiffel, no pienses en la Torre Eiffel. Pues estoy generando, estoy induciendo a que pienses en la Torre Eiffel. Voy a cambiarme el reloj de mano para que no se me olvide, que no se me vaya a olvidar tal cosa. Se olvida. Recuerdo, mi esposa tuvo un accidente automovilístico, quedó lastimada de su mandíbula. La doctora la opera, le receta una guarda, le hacen su guarda, y el día que la recoge le dice, señora, tenga mucho cuidado con la guarda, no la vaya a perder. Fíjese, señora, que es muy común que la gente, a la hora de comer, se quita la guarda, la pone en una servilleta, envuelve la servilleta, cuando recoge la mesa, tira las servilletas a la basura y la guarda se va a la basura. Tenga mucho cuidado, no la vaya a perder. Hoy pasaron semanas, llego yo a casa a comer y me dice mi esposa, oye, no encuentro la guarda. No sé dónde la dejé, ya la busqué por todos lados. Le digo, ¿no has tirado la basura? ¿Por qué? Le digo, no, nada más, no vaya a ser que esté en la basura. Pues si no estoy tonta, ¿qué crees? ¿Cómo la voy a echar a la basura? Ta, ta, ta. Le digo, ok, está bien. Me voy yo al bote de la basura, al cesto de la cocina, empiezo a buscar y encuentro una servilleta dura, ¿sí? Y obvio, y ella estaba viendo. ¿Cómo supiste que estaba en la basura? Le digo, porque la doctora te dijo, no la vaya a perder, no la vaya a envolver en una servilleta, no la vaya a tirar a la basura. ¡Pum! Lo hizo.
Eso fue lo que hiciste.
Sí, es una programación inconsciente. No le hipnotizó, pero la programó para que...
Y bueno, eso también, ahorita se me viene a la mente que es lo que hacemos mucho con los hijos. No te vayas a caer, no te vayas... Y van y lo hacen, porque pues también tú le estás diciendo lo que puedes...
Lo que no quieres que suceda.
Exacto.
¿Qué tienes que decirles? ¿Y qué tienes que decirte? cuídate, protégete, afiánzate, agárrate muy bien, ten seguridad en ti, ten confianza en tus habilidades motrices, tú puedes hacer eso. Claro. ¿Sí? Sí. Cuídate, no te vayas acá.
Sí.
Sí, afirmaciones positivas. Exacto. Entonces, entre la meditación y la hipnosis, la diferencia es que tú meditas y proyectas y cómo te ves, qué quieres, ¿sí? Pero acá son las instrucciones. Tú te vas a dar instrucciones. Cuando llegue al 5, dormiré toda la noche. Mañana despertaré a las 7 de la mañana. Estaré lista para tener un día maravilloso, para guiar bien a mis hijos, para tener una jornada laboral exitosa, ¿sí? Confío en mí, me siento bien. Ese tipo de cuestiones, que es muy parecido a la meditación. Lo diferente es que tú te programas, tú dices qué quieres que suceda.
¿Qué quieres? Así.
Perdón. Y esa es la gran diferencia entre hipnosis y autohipnosis. Hipnosis tradicional, hay un hipnotista. Autohipnosis, tú misma generas tus propias instrucciones de lo que quieres que suceda con tu vida.
A través de afirmaciones.
A través de afirmaciones positivas. Así es, Bernadette.
Muy bien, pues... Muy
pues eso es un poquito de lo que es la hipnosis, eso es un poquito de mis 30 años de experiencia.
Excelente.
O más.
Muy bien, voy a poner como quieran en la descripción de este episodio como tu información por si alguien te quiere contactar, si alguien quiere probar esta terapia alternativa, para que puedan ir ahí con Américo y que prueben por sí mismos como todos los efectos positivos que esto puede tener en tu vida. Entonces muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Américo por compartir toda tu experiencia aquí.
Gracias Bernadette, un placer y agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta. Aquí estoy a tus órdenes y para el auditorio estoy a sus órdenes. Cuídate mucho, fue un placer vernos después de algunos cuantos años.
Sí, bastante, ya sé.
Gracias.
Muchas gracias.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.